Bueno, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos entre manos una misión, la verdad, verdaderamente excepcional.
Hola, ¿qué tal? Sí, desde luego que lo es.
Vamos a sumergirnos en una exploración fascinante sobre cómo la poesía, esa forma literaria que, bueno, a veces parece reservada para la intimidad o para los libros de texto, puede convertirse en una auténtica cápsula del tiempo.
Ajá.
En un documento sociológico y político, digamos, de primer orden. Y el material que traemos hoy es un caso insólito en el mundo editorial. Fijaos, se acaba de publicar un poemario titulado La muerte siempre nos deja con algo por hacer.
Editado por Ediciones Rilke, además.
Exacto, en este mismo año, 2026. El autor es Fernando Barbero Carrasco. Pero lo asombroso de este caso no es solo la publicación del libro en sí, es que de manera simultánea han aparecido en la plataforma científica Zenodo nada menos que 7 investigaciones académicas distintas.
Siete, sí.
7 expertos mirando un mismo libro de poemas y diseccionando esta obra desde ángulos completamente diferentes.
Es un fenómeno muy inusual, la verdad. Pocas veces vemos un despliegue académico tan coordinado y multidisciplinar alrededor de un solo poemario contemporáneo. Pero bueno, antes de entrar en materia, es fundamental hacer una aclaración obligatoria para quienes nos escuchan.
Claro, importantísimo.
Estos 7 artículos que vamos a revisar hoy analizan un libro que contiene perspectivas políticas muy, muy marcadas. Hablamos de textos que incluyen críticas frontales a la transición española, al sistema capitalista, al franquismo.
O sea que no se muerde la lengua.
Para nada. Y presenta visiones profundamente anarquistas y libertarias. Así que queremos subrayar de forma cristalina que desde este espacio no tomamos partido ni respaldamos estas visiones políticas, ni las de un lado ni las del otro.
Tal cual.
Nuestro papel hoy es actuar estrictamente como guías imparciales para desgranar y comprender las ideas plasmadas en las fuentes originales, tratando la obra exactamente como proponen los investigadores, como un archivo histórico y sociológico.
Vale, vamos a desgranar esto, porque el viaje que proponen estos 7 documentos es francamente increíble. A ver, cuando pensamos en poesía, normalmente imaginamos a alguien sentado en un escritorio de madera, aislado del mundo, buscando la inspiración.
Típicamente, sí.
Pero tengo entendido que el primer artículo que revisamos, el que firma el investigador Javier Pérez Ayala, nos sitúa en un escenario radicalmente distinto para la creación literaria. ¿Dónde empieza todo esto?
Pues empieza entre rejas.
Madre mía.
Literalmente. Pérez Ayala realiza un análisis literario y pedagógico que se centra en la experiencia real del autor, de Fernando Barbero, como voluntario impartiendo talleres de escritura creativa en la prisión de Alcalámico, la conocida como Madrid II.
O sea, que no estamos ante un poeta que teoriza sobre la falta de libertad desde la comodidad de su salón.
Exacto. Es alguien que entra en el recinto penitenciario para trabajar cara a cara con los reclusos. Lo fascinante aquí es precisamente la posición desde la que el autor decide relacionarse con ese entorno. Porque, a ver, los estudios sobre literatura carcelaria nos dicen que a menudo, cuando un intelectual entra en una prisión, lo hace desde cierta superioridad moral.
Como un salvador, ¿no? Alguien que lleva la cultura a los marginados.
Eso es. Pero Pérez Ayala descubre en estos poemas que Barbero escribe desde una horizontalidad total.
Espera, horizontalidad total. ¿Te refieres a que no se sitúa como el profesor que da una lección magistral?
Exactamente eso. El investigador señala que Barbero aplica lo que teóricamente se conoce como la pedagogía crítica de Paulo Freire. Para entender este concepto de forma sencilla, Freire defendía que la educación no debe ser un banco donde el profesor, pues, deposita información en la cabeza vacía del alumno.
Claro, no es un mero trámite de datos.
Debe ser un proceso donde ambos aprenden y construyen conocimiento juntos para entender su realidad y, en última instancia, para liberarse. En este contexto, el taller de poesía en Alcalámeco no es un simple pasatiempo para matar las horas. Funciona, según el estudio, como una espita de huida.
Como la válvula de una olla a presión.
Tal cual. Es un mecanismo vital para liberar la presión emocional del encierro y ganar conciencia crítica. Y esto se ve maravillosamente en un poema que analiza el artículo, titulado Un buen baranda.
un buen baranda.
Sí. Está dedicado a Carmelo Vilches, que fue director de la prisión. El investigador nota cómo la férrea jerarquía tradicional de la cárcel se rompe por completo cuando el director del centro y el voluntario se ponen a charlar de igual a igual sobre música, sobre blues, rock y tangos.
Fíjate, me llama mucho la atención el uso del lenguaje en ese entorno. El artículo menciona que los poemas están llenos de argot. Habla del talego para referirse a la cárcel, del baranda, como el jefe, de cruzar el ponto para hablar del mar o incluso de la muerte, vista como la beriben.
Sí, la beriben.
Supongo que no es casualidad que un poeta decida usar este tipo de vocabulario marginal en lugar de un lenguaje poético elevado, ¿verdad?
No, en absoluto. Y es un hallazgo clave de Pérez Ayala. Al usar el caló y el argot carcelario gitano, sin ponerlo entre comillas ni en cursiva, el autor está enviando un mensaje político. No está usando esas palabras como un adorno exótico o para darle color local al poema.
¿No es folclore, entonces?
Para nada. Las usa como una reclamación firme de su propia identidad de clase obrera. Les está diciendo a los presos que habla su mismo idioma, que pertenece a su mismo estrato social. Integra esa realidad marginal en la literatura, otorgándole la misma dignidad que tendría un verso de Góngora.
Romper los muros de la prisión y dignificar ese lenguaje tiene todo el sentido del mundo. Pero me intriga cómo lleva esta misma actitud fuera de los espacios cerrados. Porque el segundo estudio, que curiosamente también es de Pérez Ayala, se enfoca en algo que parece diametralmente opuesto, la naturaleza.
Así es.
¿Cómo aborda el paisaje un poeta con una carga política tan fuerte?
Pues lo aborda desmontando la idea clásica que solemos tener del paisaje. Para entenderlo, el investigador recurre a la teoría del espacio del filósofo francés Henri Lefebvre. Básicamente, Lefebvre nos dice que el espacio nunca es neutral.
A ver, explícame eso.
Piensa en un bosque, por ejemplo. No es solo un conjunto de árboles y rocas. Si un monarca lo acota para cazar, es un espacio de dominación y poder.
Ajá.
Si un grupo de partisanos se esconde en él, se convierte en un espacio de resistencia. El espacio es, por tanto, una producción social. Y el estudio divide la mirada del poeta en tres grandes escenarios: la montaña, el desierto y el mar.
O sea, que no vamos a encontrar poemas describiendo pajaritos y atardeceres románticos, precisamente.
Ya te digo yo que no. Tomemos la montaña, específicamente la Sierra Norte de Guadalajara. El poema la retrata como un lugar vital de libertad para los excursionistas libertarios, como un refugio. Pero al mismo tiempo, el autor no aparta la vista de la tragedia de ese mismo paisaje. Lo describe como un territorio vaciado, arrasado por lo que él define poéticamente como una bomba más poderosa que la atómica.
Ojo, ¿y qué bomba es esa?
El hambre, leza herida por la política.
Entiendo. ¿Y los otros espacios?
Luego, el análisis nos lleva al desierto de Tindouf, en el Sáhara, un espacio de una dureza extrema, pero que en el libro se resignifica como un campamento de resistencia para el pueblo saharaui. El poema relata cómo el propio viento del desierto parece susurrar la palabra hurria, que significa independencia en su idioma, el asanía.
Es como si el mapa geográfico fuera, en realidad, un mapa moral de sus convicciones. Me parece fascinante el contraste que hace el estudio cuando llega al tercer espacio, el mar Mediterráneo. En los poemas sobre Barcelona opone dos mares que conviven en el mismo sitio. Por un lado está ese mar turístico, complaciente, el de las postales.
Sí, el escaparate.
Y por otro, el mar oscuro y duro de los estibadores y los pescadores, que es el que de verdad sostiene la ciudad. Y hay una analogía en este estudio que me parece brillante. El investigador concluye que, en este poemario, la figura del montañero y la del militante político clandestino son, en el fondo, la misma.
Exacto.
Porque cuando escalas una pared de roca, igual que cuando militas en la clandestinidad, le confías tu vida por completo al compañero que tienes al lado. Dependes del otro para sobrevivir.
Y nos lleva a un punto crucial. Si el espacio físico está tan cargado de ideología, la forma de plasmarlo en el papel también tiene que estarlo. Aquí entra en juego la tercera investigación, obra de Ana María Olivares Tomás, que analiza lo que ella llama la autoconsciencia métrica del libro.
Vale, el espacio físico es político, pero ¿me estás diciendo que contar sílabas o decidir si un poema rima o no rima también esconde una protesta política? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante.
Total y absolutamente. Olivares Tomás señala que Barbero rechaza explícitamente las estructuras clásicas de la poesía, como pueden ser el soneto o el verso endecasílabo. Las considera herramientas de una jerarquía académica. El argumento es que obligar a la poesía a encajar en moldes métricos estrictos exige un capital cultural, una educación formal, que a lo largo de la historia ha excluido a la clase trabajadora.
Ya veo por dónde va.
Por lo tanto, para este autor, elegir el verso libre no es una cuestión de pereza literaria, es un acto puramente anarquista. Es liberar a la palabra de sus cadenas aristocráticas.
Hay un detalle en ese artículo sobre un poema llamado Poemas que es genial. Al parecer, un antiguo amigo le echa en cara al autor que lo que escribe es pura prosa, que eso no es poesía de verdad porque no tiene métrica ni rima. ¿Y cómo responde el poeta? Lo hace dentro del mismo poema, contando irónicamente las sílabas de sus propios versos, en voz alta. 2, 4, 6, 8, 10. Nada.
Es fantástico.
Es una forma muy inteligente de reírse de los críticos puristas.
Es una provocación literaria maravillosa. Y la investigadora profundiza aún más. Si quitas la rima, ¿qué te queda para darle ritmo al poema? Pues Barbero recurre a la oralidad. Utiliza constantemente la anáfora, que es la repetición de palabras o frases al inicio de los versos.
Claro, para marcar el paso.
Efectivamente. Esta técnica imita la cadencia de la calle, el ritmo de las asambleas sindicales, de los mítines, del discurso en la plaza pública. Es una poesía diseñada rítmicamente para ser recitada y comprendida por un obrero en una fábrica, recordando las enseñanzas de su padre, que le recitaba a Miguel Hernández, y no para complacer a los académicos en sus despachos de universidad.
O sea, poesía como herramienta de intervención social directa. Eso me hace pensar en los poetas de la posguerra. Y justamente el cuarto documento, también de Ana María Olivares Tomás, sitúa a Barbero en una tradición muy concreta. Lo compara con gigantes como Blas de Otero o Gabriel Celaya, aquel que hizo famosa la frase de que la poesía es un arma cargada de futuro.
Un referente ineludible.
Pero claro, Celaya escribía en los años 50. ¿Cuál es la diferencia principal que encuentra la investigadora entre aquellos poetas y este libro publicado en 2026?
La diferencia radica en la esperanza. El artículo plantea una ruptura histórica y emocional brutal. Celaya y Otero escribían en plena dictadura, en el fragor de la lucha antifranquista, mirando siempre hacia un futuro esperanzador. Tenían la convicción absoluta de que sus versos empujarían la llegada de un mundo nuevo y más justo.
Había un horizonte claro.
Sí. Sin embargo, Barbero escribe en pleno siglo XXI, desde lo que la investigadora define como el duelo. Su obra no es el anuncio de una revolución inminente, sino la melancolía de quien vio cómo toda aquella energía revolucionaria de los años 70 quedó, en palabras del propio análisis, aplazada, postergada y más tarde suspendida.
Es duro. Es como pasar de empuñar un arma cargada de futuro a redactar el inventario de una derrota histórica.
Exactamente.
Si escribes desde una tristeza tan profunda, ¿cómo evita que el libro se convierta en un lamento constante o en mero victimismo?
Mediante el uso estratégico de la ironía y el humor. Mientras que la poesía social de los años 50 solía ser muy grave, solemne y a veces casi profética o bíblica, este poemario utiliza el humor como un escudo. La investigadora apunta que la ironía es la herramienta de supervivencia del autor frente a lo que denomina la seducción del conformismo democrático.
Conformismo democrático.
Sí. Cuando los grandes ideales se desvanecieron, quedó la cotidianidad, y reírse amargamente de ella es una forma de no rendirse del todo.
Ese término conformismo democrático suena a que la revolución no fue derrotada por tanques, sino por algo mucho más sutil. Y creo que eso es exactamente lo que aborda la quinta monografía escrita por Andrés García Pérez Tomás.
Vamos con ella.
Este investigador toma el poemario y lo analiza casi como si fuera una autopsia sociológica de toda la generación contracultural española, la que fue joven entre 1968 y 1982. ¿Qué fue lo que hundió a esa generación según este análisis?
El investigador utiliza el concepto filosófico de modernidad líquida del sociólogo Sigmund Bauman. Para visualizarlo, imagina que la generación que resistió al franquismo había construido una identidad sólida, un bloque de hielo compacto basado en la militancia, la solidaridad obrera y la idea de clase.
Vale, lo tengo.
Lo que explica Bauman, y que el poema refleja, es cómo la llegada del capitalismo de consumo hizo que ese hielo se derritiera, convirtiéndose en un líquido resbaladizo donde las convicciones se diluyen. La investigación señala que aquella generación sólida fue diezmada por dos frentes implacables: las drogas y el consumismo.
El artículo extrae un ejemplo estremecedor sobre el tema de las drogas. Cita un poema titulado precisamente Drogas, que describe cómo el franquismo dejó a la juventud en la miseria, sin bibliotecas, sin alternativas vitales. Y cómo justo después, en la transición, la heroína entró en los barrios arrasando con todo. El verso con el que cierra es de una crudeza que pone los pelos de punta.
Sí.
El poeta mira unas viejas fotografías de su juventud y constata que la mitad de los que aparecen retratados ya no están vivos.
Es un testimonio generacional desgarrador, la verdad. Y para explicar la otra gran causa de la derrota, el consumismo, el estudio analiza un poema llamado No leímos a Homero. Es una lectura alegórica del mito de la Odisea. El texto nos dice que las sirenas que engañaron a los jóvenes militantes de aquella época no cantaban hermosas melodías míticas en alta mar.
¿Y qué cantaban entonces?
Según el poema, esas sirenas contemporáneas cantaban promesas de leyes, votos, dinero y sonrisas falsas.
Y el canto funcionó, ¿verdad? Porque el poema detalla el resultado de esa trampa. Los antiguos rebeldes cambiaron las barricadas por hipotecas. El autor enumera cómo pasaron a comprar frenéticamente coches, casas, televisores de plasma, abandonando por el camino la idea de clase y borrando del diccionario la palabra dignidad.
Así es como el sistema asimila la disidencia.
Eso es muy potente para quienes nos escuchan hoy. Es un retrato de la España de los 80, sí, pero te hace pensar en el presente. Nos obliga a preguntarnos cuántas causas rebeldes y revolucionarias de hoy en día terminan diluidas exactamente de la misma manera, anestesiadas o compradas por la comodidad del mercado.
Esa es la gran advertencia del libro. Documenta no solo una derrota frente a un sistema opresor, sino algo mucho más trágico: la absorción y digestión de toda una generación por parte del propio sistema capitalista que juraron destruir.
¿Es demoledor?
Pero, a pesar de este panorama tan desolador, el poemario no se cierra en la desesperanza absoluta. Y eso nos lleva al sexto texto académico, también de García Pérez Tomás. Este trabajo se enfoca en los poemas de viaje del libro, porque cuando todo parece perdido en casa, el autor sale al mundo.
Pero, ojo, el investigador hace mucho hincapié en que aquí no hay turismo. No estamos hablando de alguien que se va con una pulserita de todo incluido a sacarse fotos para dar envidia a sus vecinos. Habla de un viaje de transformación pura y dura. ¿Cómo define exactamente el investigador este tipo de movimiento?
Lo enmarca dentro de un concepto clásico de la filosofía alemana, la Bildung. Este término se refiere a la formación o construcción integral del sujeto a través de la experiencia vital. El autor no viaja para coleccionar sellos en el pasaporte o simular que el sufrimiento ajeno no le afecta. Viaja asumiendo la figura del testigo militante.
Testigo militante. Me gusta el término.
Es alguien que necesita encarnar sus ideas políticas poniéndolas en contacto, en fricción, con realidades duras y ajenas. Lo interesante del análisis es que demuestra cómo el choque con lo desconocido, con la otredad, no suaviza sus ideas de juventud, sino que las reafirma y las radicaliza.
Se nota mucho en el análisis que hace del poema Líneas indefinidas. Me encantó cómo el estudio explica esa metáfora. Plantea que, por supuesto, existen las fronteras geográficas tradicionales, pero el poema defiende que existen unas líneas mentales mucho más importantes.
Totalmente.
Cuando cruzas de verdad una de esas líneas invisibles, cuando te empapas del dolor o la lucha de otro lugar, es imposible volver a ser la misma persona, a menos que elijas protegerte bajo el disfraz del turista al que nada le roza ni le importa.
Claro.
Por ejemplo, el investigador repasa los contrastes que encuentra el autor en Argentina, en el Delta del Tigre. Allí observa cómo conviven los oligarcas ajamonados descansando en sus playas privadas, a pocos metros de los pibes hundidos en la pobreza más absoluta. O cuando vuelve a España y observa el puente de Vizcaya.
Exacto, el puente colgante. El poema se niega a describirlo como la típica postal de patrimonio industrial o un mero atractivo turístico. Lo eleva a la categoría de símbolo majestuoso de la fuerza física de la clase obrera y evoca la memoria de una gran huelga minera histórica. Si conectamos esto con la perspectiva general de nuestro análisis, vemos que para este poeta, la geografía, exactamente igual que sus decisiones métricas, está atravesada de principio a fin por su identidad de clase.
Todo es político. La forma de escribir, la forma de mirar la montaña, la forma de viajar. Es un mapa mental muy complejo y seguro que un viaje así necesita una banda sonora a la altura.
Sin duda.
Esto enlaza perfectamente con la séptima y última investigación que tenemos hoy sobre la mesa, el trabajo de Ángela de Claudia Soneira. Este estudio mapea de forma exhaustiva la intertextualidad del libro, es decir, todas esas referencias musicales, cinematográficas y literarias ocultas en los versos, que construyen lo que ella llama un canon alternativo para su generación.
Y es un canon tremendamente ecléctico. El artículo de la investigadora ilustra cómo el autor logra mezclar la alta literatura con la cultura popular y de masas, derribando cualquier muro académico.
El estudio sitúa el despertar de toda esta red de referencias en un poema llamado Génesis.
Génesis, claro, el principio de todo. El poema relata un momento iniciático. Una mañana de niebla en el Madrid de los años 70, un amor de juventud le regala al autor su primer vinilo del cantautor Paco Ibáñez. Soneira demuestra aquí algo fundamental, y es que en la gran poesía culta, los versos de Góngora, Quevedo, Machado o el propio Celaya no llegaron a los jóvenes de la clase obrera a través de las escuelas formales del régimen franquista.
¿Cómo llegaron entonces?
Llegaron a través de la música. La aguja rozando los surcos de aquel vinilo fue la verdadera vía de entrada al pensamiento crítico.
Es precioso pensar en la música como un caballo de Troya para la literatura y la política. Pero el estudio documenta que no solo escuchaban canción protesta. El análisis detalla un mosaico de referencias increíble. De repente nos encontramos con un poema donde los Rolling Stones están dando un concierto lleno de energía en Lisboa.
Los de la generación beat americana.
Como Jack Kerouac.
Exactamente. Jack Kerouac afirmando que todo en el mundo le pertenece precisamente porque es pobre y no tiene nada.
Es una síntesis cultural impresionante. Una generación que leía tratados políticos densos y al mismo tiempo devoraba la cultura pop anglosajona que empezaba a filtrarse.
Pero espera, espera. Hay una referencia pop en el artículo que me dejó completamente descolocado. Incluso usan a los Monty Python en el poemario. ¿Cómo encaja el humor británico absurdo en una crítica tan seria de la dictadura?
Es uno de los recursos más brillantes que subraya la investigadora. El poeta toma la estructura cómica de la mítica película La vida de Brian. Seguramente recuerdes la famosa escena de los rebeldes conspirando y preguntándose qué han hecho los romanos por nosotros para acabar enumerando sin querer todos los avances de Roma.
Es mítica, ¿sí?
Pues bien, el autor utiliza exactamente ese mismo esquema irónico para desmontar el discurso oficial sobre los supuestos logros materiales del franquismo, como los pantanos o la incipiente seguridad social. Usa la cultura de masas internacional para ridiculizar la propaganda del régimen de forma mucho más efectiva que con un panfleto político.
Es una jugada maestra.
Y así Soneira concluye que combinando a los clásicos, el rock and roll y el cine de humor absurdo, el libro levanta un muro de memoria invulnerable frente al olvido.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos recorrido un camino inmenso hoy. Hemos visto cómo un solo libro de poemas, analizado minuciosamente desde 7 disciplinas académicas diferentes en la plataforma Zenodo, nos demuestra que la poesía está muy lejos de ser solo un montón de palabras rítmicas o un ejercicio de estilo inofensivo. Funciona como el disco duro de la memoria colectiva.
Una memoria viva.
Es un archivo sociológico implacable que guarda el dolor de los que cayeron, la esperanza de la rebeldía, la transformación de los viajes, la energía del rock de los 70 y, sobre todo, las derrotas agridulces de toda una generación que intentó cambiar el mundo. Y esto es algo que nos interpela directamente.
Claro.
Nos recuerda a todos una verdad muy poderosa. Que los libros que decidimos leer, las listas de reproducción que escuchamos, la forma en la que viajamos y las palabras que elegimos para comunicarnos son al final del día nuestra propia declaración política frente a la realidad.
Todo este despliegue analítico sobre el pasado que hemos recorrido hoy plantea una pregunta importante. Una reflexión que me gustaría dejar suspendida en el aire para que nuestra audiencia la rume por su cuenta. Si la poesía de Barbero, junto con los vinilos de Paco Ibáñez y la actitud de los años 70, ha servido como el archivo histórico y sociológico fundamental para que los académicos entiendan las utopías, el desencanto y las luchas de la generación de la transición, ¿cuáles son los medios o los formatos artísticos, quizá hoy aparentemente frívolos o invisibles de nuestra época?
Esa es la gran incógnita.
Pensemos en los memes que compartimos compulsivamente, en los hilos efímeros de las redes sociales, o en las listas de reproducción colaborativas. ¿Cuáles de estos nuevos lenguajes serán los que los investigadores y académicos del futuro tendrán que diseccionar en plataformas científicas para lograr entender las ansiedades, las ilusiones y las derrotas de nuestra propia generación?
Menuda reflexión para llevarnos en la cabeza y darle vueltas. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan por habernos acompañado en esta inmersión a fondo en el conocimiento. Ha sido un viaje espectacular donde hemos aprendido a leer entre líneas la memoria, la literatura y la sociología. Nos despedimos por hoy. Hasta el próximo Análisis a Fondo.